Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay quien miente, pero nosotros traemos glamour de verdad. Y hay quien exagera, pero nosotros tenemos la medida exacta de la belleza. Y hay quien se aburre a más de sufrir y nosotros decimos, la vida está hecha a partes iguales, de alegría y de tristeza. Celebremos la alegría. Carmen Lomana, muy buenos días.
¿Cómo estáis todos? ¿Y cómo estás inspirada?
Pero qué bonito lo que traes. ¿Qué es eso? Porque eso no es blusa.
Es una chaquetita.
Es una torera.
Tipo Audrey Hepburn.
Una torerita de leopardo. Bueno, de imitación de leopardo.
Imitación con un cuello.
Un cuello años
60.
Sí. Y los colgantes divinos.
Sí.
Bueno, es que tengo luego que hacer una publi. Entonces me he arreglado un poquito más, pero
¿y el bolso?
Bueno, y además el bolso, bueno,
el bolso
es
me fascina.
Icónico absoluto.
Ay, me fascina el color
de Louis Vuitton.
Cada día traes un bolso
es
más bonito,
un bolso en forma de trapecio de charol color cobre con las asas beige. ¿Has visto cómo lo he definido?
Pero si te estás haciendo una experta en moda, que cualquier día me pega a mí un guantazo y me echa aquí, dice,
es
ya
que,
no.
Es que hay que ver cómo lo he definido. Yo a mí misma me dejo verdaderamente estupefacta.
A mí tú sí que me dejas estupefacta, que mucho decirlo, mana, el glamour, pues no sabéis cómo está esta señora.
Tenemos que irnos a comer, te lo recuerdo.
Tenemos que irnos a comer, a ligar, a todo.
A todo. Está también Paulete, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Está
hola,
Rubio, Rubio y Paulete, Paulete y Rubio. Me gusta porque suena a agencia inmobiliaria.
Sí, sí. Vamos a patentar.
Oye,
la marca.
Es como Mortadelo y Filemón, agencia de información. Pues Paulete y Rubio es que suena divino.
¿Verdad?
Suena divino. Hay que buscar la rima luego.
Partido, sí.
Claro,
sí,
claro.
Vamos a pensarlo.
Sí, bueno, ante tantos problemas que tenemos, porque hoy he escrito yo un artículo sobre los presupuestos del Estado, que os aconsejo que lo leáis, porque se nos viene, esto es como la ensoñación de los brotes verdes de Zapatero, que la primera vez que lo dijo ya 900.000 al paro, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues estos tienen un desfase que como piensen seguir con él. Bueno, vamos a empezar a lo nuestro, que
sí,
es más
sí, porque
divertido.
Como nos pongamos con eso, la vamos a liar.
Como sigamos ahí, nos vamos a poner muy tristes.
He leído esta mañana que hoy Antonio David ha organizado una concentración en Málaga para pedir justicia para su familia porque se sienten acosados. ¿A ti qué te parece?
Uy. ¿Pero esto qué es? ¿Pero este señor no es el que estaba casado
con, claro, Rocito,
con la hija de Rocío Jurado, que ha hecho una concentración de damnificado?
Lo
no,
la marea
resulta
azul.
Que sus seguidores, por lo visto, eso es lo que los seguidores están ya indignados de verdad del acoso y el ataque a esta familia. A Antonio David, a su mujer Olga, que ganó Supervivientes, pero también la pusieron a escurrir, del acoso tremendo también de la mujer de Rocito a la niña, contando lo que había hecho cuando era menor de edad. Entonces, todo esto es una barbaridad. Oye, ya él ha ganado ya ante los tribunales un juicio. Y supongo que debe ser horroroso estar todo el día en el ojo del huracán diciendo cosas que algunas eran verdad, otras no, pero tiene derecho. Yo creo que hay un derecho a la privacidad.
Pero
también.
Escucha, pero esto no está todo el día en la tele.
Estaba, pero ahora no.
Pero bueno, de aquellos
pero vamos
famosos
a ver,
estos
estaba,
lodos.
No, él estaba,
o sea,
trabajando.
De nosotras no dicen nada.
Hombre, claro. Pero él estuvo trabajando hasta el último día. Y el día que iba a salir Rocito contando todas esas cosas que nos que aburrió ya a un muerto, ese día le echaron y el día anterior le estaban azuzando para que hablase. Entonces, claro, todo esto es tan oscuro, tan absurdo y que nos importa tampoco, porque en realidad a vosotros...
Nos tienes toda la razón, yo es un tema que me implica
pues
cero.
Pues entonces, pues ¿qué te voy a decir? Que le dejen en paz y que sus fans lo defiendan.
Lo que pasa es que puede ser un maltratador,
Han dicho ya los jueces en su día que no era.
Ah.
Que no era. O sea, no estemos aquí juzgando cosas que ya en los tribunales...
A mí lo que no me parece normal es que esto suscite una concentración. Uh-huh. Pues bueno, pues vete a las Bermudas y tómate unos días de vacaciones. Digo yo, ¿eh? No,
no
sé.
Ya se ha ido. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que hay seguidores que son muy fans y quieren defenderlo, pues, o no sé, es que no lo sé, es que como te digo, es un mundo tan oscuro que
claro.
No me interesa.
La siguiente pregunta me interesa más, y es más bonita.
Hola Carmen, hoy es el Día Internacional de la Bondad. Pues tú tienes cara de ser buena persona, pero quería saber, ¿quién es la persona más buena que has conocido?
¿Qué has conocido?
Bueno, yo creo que soy bastante buena, ¿no?
Sí, tú eres buena.
Como decía Antonio Machado, esencialmente buena, sí.
Tienes cosas malas, como todos, pero claro, eres buena. No eres mala
pero
de corazón.
Pero no mala hacia
los demás.
Que todos metemos la pata.
No. Pero ¿cuál es la más buena que has conocido? Porque es difícil el tema, ¿eh?
Sí, sí. Tienes que pensar
que más
mucho,
buena,
¿eh?
Es que nadie es absolutamente bueno.
No, pero que dentro de la media.
Dentro de la media
la
de la que he conocido mi padre, sin duda alguna.
¿Sí? ¿Por qué?
Que era una persona honesta, cariñosa, bueno, con ética, con un carácter fuerte, pero muy bueno y muy dulce cuando tenía que serlo, y con paciencia infinita también muchas veces. Y un hombre que a mí y a mi hermana María José, por lo menos a las chicas de la casa, decimos que no haya nadie como él. Y luego he tenido amigos muy buenos, buenísimos, claro que sí, porque además procuro quitarme y alejarme de la maldad.
La
y ahora tengo un amigo que quiero reivindicar, que no es mi novio ni nada, pero que es un amigo que no me falla nunca y hace mucho tiempo que somos amigos. No sé, pero se
pero
llama Antonio.
Se llama? Antonio. Pues nada, Antonio le mandamos desde aquí un abrazo. Yo tengo una hermana, Patricia, que es una santa. La persona con más paciencia, que jamás habla mal de nadie, que siempre busca lo bueno en las personas, que
eso
perdona
sí que es bueno.
Siempre.
Qué gusto.
Que verdaderamente me tiene batida.
Mi hermana es muy buena también. Mira, nos suele escuchar. María José, me está escuchando. Tú eres muy buena. Buena madre. Ha sido buenísima hija, es buena hermana.
Y otra persona que es extraordinariamente buena, de estas que te avergüenzan de cómo eres, es Carla Díez de Rivera, que estuvo compañera nuestra en su momento, que ahora está dedicada a la ONG del Papa y que es extraordinaria. Son estas personas que te dan lecciones, porque siempre hablan bien de los demás, porque tienen una bonomía y una paciencia extraordinaria.
Y hablando de bondad, voy a hacer ahora un poco de campaña también, porque me ha pedido el arzobispado de Valencia, porque van a hacer una campaña buenísima en los colegios para donación de sangre, pero no los niños, que son menores de edad, sino los padres, porque hay una falta enorme de sangre.
Monseñor Cañizares
me ha pedido,
que es un gran amigo del programa.
La iglesia, que por favor en las redes sociales anime a esto, que va a ser una campaña que va a salir para donación de sangre.
Eso
yo soy
bien.
Cero negativo, así que aquí estoy si me necesitas.
Ah, pues es una...
¿El donante universal?
Una sangre. No, el donante universal
sí,
soy
cero,
yo. No,
¿sí?
Cero positivo.
Yo soy cero negativo, o sea, no tengo... Y entonces puedo darle a cualquiera, a mí no me pueden dar. Soy RH negativo y cero, grupo de sangre cero, uh-huh. Y ese es el que es universal.
Yo creo que también lo soy, un segundo.
Pues seguramente, pero ya si eres universal. Positivo, eres un poquito menos universal que yo.
Ah, sí, el cero, dice, tipo cero negativo es la pariedad, efectivamente, que tiene el menor riesgo de
ninguno.
Causar reacciones graves. Sí, sí, sí.
Ahora, oye, me mira. Ponen a mí uno de positivo y la palmo.
¿Sí? Anda, qué cosa. Sí.
Bueno, vamos a seguir. Sí.
Vamos con otra cosa cultural.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está la mujer más guapa de toda Madrid?
¡Ole!
Vale, tengo una dudilla. Mi novia suele salir a veces sin maquillar. O sea, que no hay ningún problema porque mi novia es guapísima. Y es cierto que de vez en cuando, pues bueno, pues se pone así alguna cosita cuando estamos de fiesta, de boda, alguna fiestilla así en el pueblo. Pero normalmente va a pelo. O sea, a pelo me refiero a pelo sin maquillaje.
Me encanta.
Entonces te pregunto, ¿tú podrías salir así alguna vez, así a la calle, a pelo, sin maquillaje ni nada? Muchas gracias, Carmen. Un besito.
¡Uy, qué simpático eres! Pues claro que salgo muchas veces. Hombre, si voy a televisión voy maquillada y como muchos días cuando no tengo televisión tengo que hacer unas fotos, tal.
Bueno, y porque pero, es muy
y porque
cuidada.
Soy muy
coqueta,
yo sí.
¿No?
Pero hay claro. muchas veces que salgo, sobre todo en verano, sin maquillar.
En verano no tienes más que mirar
siempre.
Sus redes, siempre está fotografiada en bikini y sin maquillar, en la playa.
Al natural. Claro. Al natural
a pelo, como dice el oyente.
A pelo.
Hombre, por poder
pero
uno puede salir sin maquillar.
Pero
otra
mira,
cosa es que
ayer,
tenga mejor o peor cara.
Ayer fui yo sin maquillar porque salí zumbando sí. de casa, tenía que ir a la peluquería a hacerme onditas porque hoy tengo una fiesta de la fiebre.
Va con
onditas
noche, hoy. Va con
onditas. Y entonces, ideal, años mira. 80, llevo un vestidazo que le he copiado a Diana Ross y me echo ondas.
¿Y cómo es el vestido que vas a llevar a la fiesta ochentera?
Ah, no, yo no sé explicar vestidos.
¿Pero de qué
ya
color?
Os mandaré una foto. Es en ese satén que se llevaba en los 80.
¿Como los de Marilyn Monroe?
Sí, un satén
así. ¿O sea, un vestido
así,
blanco
un
brillante?
No es blanco. Es un color indefinido. Entre rosa, beige, es un color precioso.
Ah, eso es lo que llamas tú polvos de maquillaje.
Tipo este, color nude.
Ese, ¿y cómo sabes que ese es el que
pues
he copiado?
Pues he puesto Diana Ross satén.
A ver, ha
salido la foto.
Pues ahí estoy.
Por Dios.
Que lo suban a las redes de copia.
Ese es el vestido de Diana Ross. Ese es el
madre
que llevaba
mía,
Diana Ross.
Pero el
madre
mío
mía.
Le he quitado esa corbatilla que llevaba por delante y le he puesto un escote hasta la cintura.
¡Hala!
Pero estrechito. Eso lo llevas últimamente, ¿eh? Esos escotes
no,
provocadores.
No, pero es un escote que tiene cierta tal, porque lleva un tul por debajo.
Como una mallita.
Parece que no llevas nada, pero
claro.
Lleva un velo
está
pudoroso.
Sujeto.
¿Y hará frío o es en un sitio cubierto?
No, hombre, no,
¿no?
Cubierto. No van a ser, bueno. Vamos a estar en la calle como unos ahí. No, no.
Pues es un vestido largo que va ceñido a la cintura, que tiene mandas jamón, pero abiertas, que tienen una abertura,
¿eh?
De manera
está,
que se ve el brazo. No, no, consultadme lo que
no,
queráis.
Que te digo, que me está
queráis.
Quitando el asiento.
Manga jamón, me encanta.
Vamos a la cosa de comer.
Quería preguntar a Carmen Lomana si a ella le gusta la paella, ahora que es bien de interés cultural. Y que si le gusta, pues que a ver si se la cocino yo un día. Vale, muchas gracias. Saludos.
Uy, 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 este, uy. ¿Tú eres uy, valenciano? Porque a mí la paella me encanta. Y me encanta también el socarrat este por abajo.
Rico, por favor.
Que le han hecho bien de interés cultural.
Que no sabía, pero es
sí,
que es lo
sí,
mejor
sí,
que
sí,
han podido
sí.
hacer. Porque hay cosa más, la tortilla de patata y la paella que nos defina más. Muchísimo.
Mira, hoy ya nos ha mandado una tortilla española
bueno,
de patata, la madre de Álvaro Español.
Guárdame.
Y he de decir, querida Carmen, que hacía muchos años que yo no he vivido esta experiencia. Tortilla extraordinaria.
Pero si es que...
Perfecta.
Sí.
Yo cuando llego aquí lo primero que hago, hay tortilla, porque yo no sé de quién, pero casi siempre
pero
hay
la de
una
hoy
buena.
Es superior. ¿Eh?
Sí,
ah,
bueno,
ya veo
pues
que se la
flipas.
Han comido y cuando salga... No, guárdame, por favor.
Ahí pero es que lo de hoy es, lleva cebolla. Está como ligeramente deshecha. Es muy ancha y muy
sí,
alta,
sí,
que
sí.
es muy difícil.
Sí, hemos bajado
y el grado
topel.
De cocción perfecto.
Perfecto.
Bueno, de morirse.
Qué rica. Y ay. La paella es que es... a mí me encanta una paella. Mira,
y hay que saber diferenciar.
Una paella de bogavante, que
eso
me va a mandar
arroz.
Una amiga.
Es que aquí entramos en
no,
las
pero es como
claro.
paella.
No, pero aquí te va a precisar
no,
Laura
es que los valencianos se ofenden claro. mucho entre paella y el arroz con cosas. O sea, es decir, no, de más allá de sí, Valencia sí. lo que hacemos es llamarle paella a todo el arroz. Y no es
no,
así.
No,
claro, pero es que la paella valenciana
no
es...
No lleva bogavante.
Verduras.
Judía verde.
Sí.
Garrofón o garrafón.
Es que no, garrafón,
sí.
Es garrafón.
Conejo, pollo
y
para
si
de contar.
Hacen en la albufera, anguila.
Bueno,
no sé, ya no lo sabemos.
Y luego ya, pues
pero en cualquier caso.
Sabandas,
a mí me gusta también el arroz al horno mucho.
Uy,
te lo digo por si a este
encanta.
Oyente, si lo sabe hacer, me invitas un día arroz al horno y otro a paella.
Mira, pues coge el guante, muchacho, porque esto no se produce todos los días. Vamos a seguir con las cosas de comer.
Hola Carmen, no sé si has visto que la revista People ha nombrado a Paul Rudd, este actor que sale en Ant-Man, como el más sexy de 2021. Pero para ti, ¿cuál es el actor español o famoso español más atractivo?
Bueno, no te pierdas.
Gracias.
No te pierdas lo que ha dicho Cristina. Vamos a seguir con cosas de comer.
Qué mala es.
De comer a besos.
Qué
será.
Mala es,
porque
qué
este
mala es.
Paul Rudd es fantástico. A mí
¿cómo
sí me encanta.
Es de guapo.
Me encanta. canta.
Tiene una cara muy... Señor, me recuerda un poco a
Laura
Newman.
Fachón y fachón.
Un poquito Paul Newman. O sea, sí, no es guapo.
Paul Newman no se parece nada, lo único en su inocencia. Tiene un toque de... Pero no.
Se parece al de Coldplay.
En cambio, Laura arruga la naricita.
No, bueno, o sea, sí, es guapo.
¿Estamos aquí?
No,
a mí en España, me gusta muchísimo Antonio Banderas y José Coronado, están un poco hechitos, ¿sabes?
Esta tarde voy yo a ver la película de Coronado.
Me encanta.
La que he visto yo Buen Patrón. Es mejor Maixabel, ¿eh?
Sí, Maixabel es muy buena.
Javier
muy
Bardem buena. También es muy atractivo.
A mí
muy
que no me va tanto.
A mí me gusta Alex González.
A mí me gusta más, sí, Alex González me gusta mucho guapo. Más, es encantador. ¿Sí? Me gusta que no sean tan así como super machos, ¿sabes? Yeah.
Claro, no, a mí me gustan así.
¿Y a
rudo,
ti te gustan ositos?
No, ositos no, porque también me gusta Belmondo, Depardieu.
A mí me gusta Miguel
Marlon Brando.
Oye, pero vamos, me estás sacando osazos. No,
pero bueno, hay ositos y osazos, porque Belmondo no es osito. O sea, no es
bueno,
grueso.
Bueno, de todos esos, Belmondo.
¿Y Marlon Brando?
Cuando digo Marlon Brando era muy guapo, pero luego se puso como un trullo.
Nada, yo me hubiese casado con él en los 90, en los años, en los 90
pues menuda
años.
La que te cae encima y lo digo en el mejor sentido de la palabra.
Bueno, oye, mira lo que te preguntan, que yo creo que de esto hemos hablado.
Ay, de esto tenemos que hablar y
buenos
hacer
días,
publicidad.
Carmen, me gustaría saber si este año vas a hacer mercadillo navideño. Uy. Y ya que estamos, ¿dónde y cuándo va a ser? Porque me encantaría pasarme.
Ay, qué bien que me hayas preguntado esto, pues mira, bien. Por fin podemos hacerlo este año y lo voy a hacer en Moda Shopping, que además me han dejado un local estupendo. Y estoy con una ilusión, ya tengo todo preparado. El día 30 de noviembre.
¿Dentro de nada, Carmen?
Empieza,
¿aquí al ladito?
El 26 vienen a recoger toda casa, porque además yo vendo mi ropa para obras sociales y para... Bueno, este año voy a... Ya os diré exactamente para lo que voy a dar. Pero uno, desde luego, va a ser que tengo que hablar con ellos para Fundación Madrina, que ayuda a todas las mujeres que se quedan embarazadas y que no pueden y que quieren abortar y la recogen para que lleven a cabo ese embarazo y luego decidan. Y todas, el 99%, deciden quedarse con el niño y luego se les montan pisos para que puedan vivir tres juntas y se ayuden mutuamente.
Qué bueno.
Y tú sabes la maravilla cuando ves a los niños y dices, este niño podía no haber existido y es maravilloso y puede ser un premio Nobel, y pues es que no tenemos derecho a quitarle la vida al no nato, o sea, porque ya es una persona que Dios te ha bendecido con la maternidad. Bueno, y no quiero seguir así porque...
Porque esto, pero ¿sabes? El mercadillo pero, fantástico, ¿eh?
El mercadillo, shopping, mira,
oye,
vais
a tener
ya
está otras veces, ¿no,
de
Carmen?
Todo, claro, llevo, uy, uy. Es en los 10 años.
¿Pero eso es en dónde, en Serrano?
No, en la
Moda
Castellana.
Shopping en la
en
Castellana.
Del Bernabéu.
Ah, sí, enfrente del Bernabéu.
O sea, que los paséis por Madrid enfrente del Bernabéu.
Uh-huh. Y va a haber una cantidad de cosas. Bueno, mi ropa, que es ideal, la vendo tirada. Digo que es ideal, pero claro, es que de verdad, es que hay modelazos.
Resérvame un
luego,
bolso de esos que traes.
Botas, botas Hunter, que ¿sí? dejan muchísimas de los restos de serie, pero que suelen ser 38, 37, ideal. Uh-huh. Hunter se porta de maravilla y luego dos amigas, cada una de un estilo, que hacen una bisutería maravillosa. Y de lo que venden ahí dejan un tanto por ciento, un 30% para el mercadillo. Entonces vais a encontrar siempre algo, ¿sabes? Y algo barato, que podéis hacer regalos de Navidad y que somos muy felices de recibiros. Porque no sabes lo bien que lo pasamos, luego toda la gente se hacen colas... Y tendremos que dejar que entre... Bueno, como el local es muy grande, pues yo creo que podemos dejar que entren bastantes, por lo menos de 10 en 10, así.
Bueno, a ver si venís a
ayudar. ¿Y cuándo empieza?
No, yo quiero ir a ayudarte.
El 30 de noviembre.
O sea, todavía avisaremos. Claro, bueno, veis que Lomana, lo veréis enseguida en las redes sociales, viene vestida de felina. De felinos y grandes felinos. Sí, vamos verdad. A hablar enseguida en fin de semana de viajes.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Me vais a perdonar que un segundo, en la sección fin de semana de viajes me vaya a Teruel. En esta hora lomana tenemos por costumbre este pequeño parón. Y es que esta próxima semana, del 16 al 21, se celebra la Semana Modernista. ¿A ti te gusta el modernismo, el art déco, toda esa tendencia, Carmen?
Muchísimo, muchísimo. Y en España hay bastante, ¿eh?
Efectivamente.
Y aquí en Madrid está el cine este, ¿cómo se llama? Es una maravilla.
El Doré.
El Doré.
Y hay también otros monumentos señeros, por ejemplo, en Salamanca. Ahora mismo hay un museo modernista, pero atención, porque muy poca gente sabe que en este sentido Teruel es puntero. Y tenemos nosotros a la responsable de la Fundación Bodas de Isabel, doña Belén Royo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Semana modernista. ¿Por qué en Teruel?
Bueno, pues Teruel es... tenemos un patrimonio modernista precioso que vino a la ciudad de la mano de Gran Pau Montllor. Entonces, pues bueno, tenemos todavía ese patrimonio en edificios o en la conocida Plaza del Torico, que el otro día la recordabais. Pues acogen esa parte, ¿no?, que da escenario, pero sobre todo, como somos aquí siempre de llevarlo todo un poquito más allá, recuperamos los personajes y los maravillosos trajes que llevaban a principios de siglo, que son preciosos, con esos tocados, las señoras, los señores con los sombreros, enriqueciendo todo lo que es, como decimos, esos edificios modernistas que tenemos en la ciudad.
¡Qué bonito! Qué, o sea, que Teruel realmente ha hecho vicio de esto de vestirse y de adornarse.
Claro, con los
amantes, el otro día hablábamos de las fiestas medievales en las que toda la gente recupera efectivamente el medievo, y aquí tenemos la Semana Modernista. ¿Y qué actos se van a celebrar? ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, durante el fin de semana?
Pues el fin de semana, una de las cosas que más gusta a todo el que viene, ¿no?, sobre todo a la gente que viene de fuera a ver, son los desfiles, porque en esos desfiles tenemos en torno a, bueno, más de un centenar de voluntarios que, como digo, pues lucen esos trajes maravillosos de todas las clases sociales. Además, cada uno representa un personaje que realmente existió en la época. Muchos se aprovechan para dar vida a su abuelo, a su bisabuelo, familias reconocidas, sí, personajes ilustres, como Segundo de Chomón, que es un turolense ilustre muy conocido, que este año además se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, y hace ya tiempo que está incorporado en este desfile. Entonces es un paseo maravilloso donde se lucen todos esos tocados, todos esos sombreros, cómo se ve según la clase social en ese momento, pues cada uno tenía una forma de vestir, de comportarse, cómo va, quién va un poquito más adelantado a la época, quién mantiene, pues a lo mejor las señoras que todavía lucen unas figuras más tradicionales en lo que es la indumentaria. Hay que venir a verlo, desde
claro,
luego,
sí,
es maravilloso.
Es precioso. Además, mira, Teruel merece la pena incluso sin el desfile, pero con el desfile ya es para...
Sí, porque vas a ver las mejores torres mudéjoras de España, vas a ver el maravilloso monumento de Juan Ábalos a los amantes de Teruel, que suele ser el escenario de las declaraciones de amor nacionales por excelencia, y vas a disfrutar con este modernismo delicadísimo del que es muy fan nuestra Carmen Lomana. Belén Royo es responsable de comunicación de la Fundación Bodas de Isabel. Muchísimas gracias.
Gracias, Belén.
Bueno, pues estáis invitados a participar cuando queráis, y pues cualquier fin de semana, cualquier día es bonito para venir a ver Teruel.
¡Viva Teruel! ¡Viva Teruel!
¡Viva, viva!
Seguimos en fin de semana de viajes. Os decía que Carmen viene de felina, vestida de felina.
Casualidad, ¿eh?
Fíjate, ¿eh?
Casualidad total.
Lo que es, lo que es la providencia.
Porque ayer vi la película de Mogambo, que la pusieron en 13, maravillosa, con el nuevo programa que ha estrenado 13.
Garci, nuestro...
Igual se me quedó en la
maravilloso
cabeza.
Maravilloso cineasta, porque lleva el programa de los viernes de cine
qué
en
13. Ganas tenía yo de un buen programa de cine.
Hacía falta, ¿eh?
Lo que más me gusta.
Y te gustó Mogambo otra vez, ¿verdad?
Sí, la he visto varias veces, pero siempre me gusta, me sorprende. Y luego, pues bueno, pues ahí se dedican a cazar animales exóticos para vender a los circos y a los parques. y ahí la pantera negra, la pantera, el leopardo, todo. Y entonces yo creo que me quedó en el subconsciente y me he puesto una chaqueta así.
Yo creo
qué
que
bonita
sí, porque
película,
ha venido de leoparda hoy. Vamos a hablar con dos personas que en esta sección de viajes nos van a ilustrar sobre cómo viajar por el mundo en busca de los últimos grandes felinos del planeta.
Mi adolescencia no ha sido normal. La de nadie, diréis, pero creedme, la mía ha sido más extraña aún. Este tipo que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y aparte de todo eso, es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo, que conoceríamos lugares que no me podían imaginar. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura que me propuso hace tanto tiempo me marcaría para siempre.
Estamos en el coche buscando a guepardos.
¿Ves algo?
6 pumas y 5 diferentes que no habíamos visto.
Llevo 15 días con los mismos pantalones, papá.
Ahora voy a grabar, te he dicho que no te muevas ni hagas nada.
Llevamos ya 6 días más de 60 horas.
Espera.
Es la hora buena, ¿eh? Para los grandes gatos.
Este es un fragmento de una bella película que nos va a ocupar en el espacio de viajes y en la que un padre y un hijo no cazan, ¿eh? Me decía Carmen Lomana, que está prohibido cazar felinos. Digo, ya, lo que buscan es mostrar al mundo la belleza de un ecosistema que justamente está en peligro si no empezamos a cuidar ya estas especies que podrían desaparecer. Hoy saludamos precisamente a Andoni y Unai Canela, padre e hijo. Andoni, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Unai, muy buenos días.
Muy buenos días.
Explicadnos, Andoni, ¿qué es lo que habéis hecho?
Pues el resultado final es esta película que tenemos ahora en los cines y que son más de cuatro años viajando en busca de los grandes felinos, los leopardos, los tigres, jaguares, y para eso pues hemos estado en 4 continentes y junto a Unai hemos ido pues viendo, buscándolos, contando esas historias de que están amenazados y algunos muy amenazados, por persecución y por varios motivos, pero también por las partes positivas donde hay lugares, ha ocurrido con el lince ibérico, que esa situación está un poquito mejor. Entonces es la doble visión y sobre todo después el enamoramiento de Unai, el mío que continúa, pues con el felino y con los felinos y con el entorno, ¿no? Y la belleza, porque hemos visitado por los grandes santuarios de la naturaleza en el planeta, ¿no? Que todavía afortunadamente quedan.
Fíjate, Carmen, desde el tigre de Rajasthan al lince ibérico de Sierra Morena, pasando por los leones de Masai Mara.
¡Qué maravilla!
Todo en la película titulada Panteras, que ya se puede ver en algunos cines y que se ha estrenado el pasado 5 de noviembre.
Ver a estos felinos en general, es que es una maravilla cómo se mueven, ¿no?
Sí.
Es que es algo que te deja en sí misma.
Unai además emprendió el viaje con solo 13 añitos. Cuéntanos, Unai.
Claro.
Pues sí, claro, empezamos el viaje cuando justo yo entraba en la adolescencia y la acabamos más o menos pues cuando se acaba, ¿no? Fue justo un viaje que además de viajar en lugares increíbles, pues un poco crecí, ¿no? Me convertí en un joven adulto durante la película.
Y yo me imagino que para un chaval de 13, 14 años, ver estos gatazos tiene que ser algo inolvidable.
Sí, en mi caso, desde pequeño, siempre cuando mi padre me contaba sus aventuras yendo a visitar animales, pues era mi sueño ir a esos viajes, ¿no? Yo me imagino que a cualquiera le encantaría ir y ver esos animales, pero para mí ya desde pequeño era realmente mi sueño. Entonces, durante estos 4 años, la verdad es que era estar viviendo pues las fantasías que siempre había tenido, ¿no?
Oye, Andoni, ¿y tu mujer estaba de acuerdo en que te llevases al niño Unai de felinos?
Bueno, Meritxell Margarit, que aparte digamos, mi mujer y padre Unai, pues es también periodista y escritora. De hecho, es que justo antes de este viaje nos fuimos los 4, con Amaya la pequeña, que entonces tenía 3 años, e hicimos un viaje de 1 año y medio por los 7 continentes, que más que un viaje fue que vivimos 3 meses en la Patagonia, 3 meses en las Rocosas, 3 meses en Australia, en Tailandia, y con eso también acabamos una película documental, que entonces fue el viaje de Unai, que la narraba Unai con 9 años. Entonces ella, Meritxell, pues aparte de que ha hecho después el guión, nos ha ayudado a organizar un poco de esos 4 años de filmaciones, ella también pues es bastante aventurera y viajera, entonces, bueno, sabe que Unai pues está, digamos, en ese sentido entrenado, aunque este viaje sea un poco más duro, porque claro, hemos estado en el Himalaya 20 bajo cero durante tres viajes, durante semanas y meses. Hemos estado en el Pantanal a 50 grados o en el Rajastán con mosquitos. Ha sido un poquito más duro que el viaje anterior, pero bueno, la parte física quizás ha sido la más sencilla, ¿no?
Estamos
en el viaje ya de la adolescencia.
Te quería preguntar, ¿en India sigue habiendo tigres? Porque hubo un momento que prácticamente no quedaban.
Efectivamente.
Y en el Rajastán es donde están más concentrados, porque es lo único que conozco de India, yo el Rajastán, y no me he encontrado con ninguno.
Claro, efectivamente, India se convirtió casi en el único refugio para el tigre, porque el resto de países del sudeste asiático desapareció, pues la caza furtiva para y por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo por la caza directa. Y en algunas partes nacionales y reservas de India es el único lugar donde ha aumentado un poquito la población, pero estamos hablando que hay 3.000 y pico tigres en todo el mundo, ¿no? Están centrados la mayoría ahí en India, y hay un parque nacional que es el Ranthambore, que es uno de esos santuarios. Lo que pasa es que están aislados, rodeados por miles, cientos de miles o millones de personas, y los tigres ahí tienen una oportunidad, pero muy justita, y el resto están en islas. Entonces es difícil.
Qué pena. Oye, ¿cuál ha sido el momento más increíble, Unai, que habéis visto durante vuestro viaje?
Pues al menos para mí fue cuando vimos el leopardo de las nieves, que yo siempre lo había tenido como ese animal que nunca iba a ver, ¿no? Que era imposible de ver. Y después de un mes de estar pues a menos 20 grados bajo cero, en condiciones muy extremas en el Himalaya, no, aislados de todo el mundo, pues logramos verlo, ¿no? Y para mí fue un momento revelador dentro del viaje que nunca olvidaré.
¿Cómo es? ¿Cómo es el leopardo de las nieves? ¿Es más blanco? ¿Cómo es?
Pues un poco como el leopardo normal, digamos, pero bastante más peludo y con un pelaje grisáceo y blanco.
Andoni, lo
y
más...
sobre todo, perdón que os corte, sobre todo tiene una cola, que ahí en la película se ve una cola gruesa, es la más larga en proporción de todos los felinos, y le sirve para esos riscos que vive de las montañas a 5.000 metros, pues mantener el equilibrio. Pero estéticamente esa cola es alucinante.
¡Qué bonito!
Oye, y siempre los animales terminan mimetizándose en el medio, o sea, estos viven en la nieve, pues se mimetizan en un color que pasen más desapercibidos, ¿no?
Es que esa es una de las cosas más increíbles de los felinos. Si no se mueve, y vuelvo otra vez, perdona que me repita, a una secuencia de la película en el que hay un plano de más de un minuto en el que ese leopardo no se mueve, y que si no supiéramos que estaba ahí, si no se mueve es imposible verlo, porque el mimetismo con las rocas, con su pelaje, es total, ¿no? Y estuvo pues durante todo el día sin moverse hasta que se movió a última hora del día. Entonces, ahí es cuando podemos.
¡Qué cosa! Andoni, lo más peligroso que habéis visto o vivido durante este viaje alrededor del mundo en busca de los grandes felinos.
Pues yo creo que ha sido el frío extremo, sobre todo los pies y las manos. Unai ahí sufrió un poquito bastante. Y luego aquí en el Pantanal, en los insectos, sobre todo mosquitos, pero también otros insectos, las picaduras que tuvimos al comienzo de la época de lluvias. Y era algo que salíamos antes de que salga el sol, estábamos todo el día en los ríos, con la humedad, y acabas pues ahí. Eso fue lo más peligroso, porque con los felinos, de hecho, no son agresivos ninguno, excepto el tigre y el león, que sí que pueden ser peligrosos. Si uno no se comporta bien, el resto tampoco hay que temer, y no tuvimos, íbamos con todas las precauciones que hay que tener, con teleobjetivos a distancia. Entonces no hubo peligro en ese sentido, pero bueno, sí que hubo pues las condiciones extremas.
Te quería preguntar algo que hemos oído estos días. Un hombre que vive con los leones, prácticamente, está sentado con ellos, convive, habla. Y claro, a mí el león me parece el animal que da más, que impresiona muchísimo. ¿Y tú crees que eso es posible? Bueno, claro, cuando lo ha contado y lo hemos visto, es posible, pero no debe ser lo normal.
Pero a ver, una cosa es estos animales salvajes que viven en libertad total, y luego ya cuando el hombre condiciona y amaestra a los animales y los tiene, digamos, a su servicio, ya el comportamiento ya no es el de un animal salvaje. Claro, un animal salvaje, y más en el caso de unos leones o los tigres, si no hay tal, pues va a acabar mal la cosa. Otra cosa es pues eso, ¿no? Cuando el hombre intenta adueñarse la naturaleza, que lo ha hecho siempre, y controlarla, pues ahí puede cambiar el comportamiento. Ahí tenemos a los perros que vienen de los lobos, a los gatos que vienen de los gatos salvajes.
Bueno, pues la película sobre los felinos se llama Panteras, nos están preguntando los oyentes, está en cartelera ahora mismo en Valencia, y a partir del lunes en Vigo, A Coruña, Lugo, Tarragona. Después el jueves llega a Córdoba, Sevilla, Badajoz, Madrid, Toledo, Málaga, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Tudela, Zaragoza. O sea que realmente si entráis en panteras.org, en este lugar de internet, podéis encontrar dónde verla y también podéis programar una sesión en cualquier ciudad o pueblo con cine, ¿eh? Merece la pena porque sí, tiene que ser una cosa estremecedora. Yo no me la voy a perder. Andoni, Unai Canela, de verdad que os agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
Un placer.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós, amigos. Oye, y estoy porque Paris Hilton se casa y ¿cuántos vestidos dice el tema este que va a tener? Yo he oído que 14, estoy desesperada.
Sí, ya se ha casado.
Hoy, claro.
¿A que se ha casado hoy?
Se casó el jueves.
Se ha casado ya, por eso.
Se casó el día 11.
Yo es que no pude ir a
la boda. Con un vestido de Oscar de la Renta, el principal.
Divino.
Impresionante.
¿Ese os gusta? Ese que parecía que llevaba...
De princesa.
No, ese no es.
Nada más
es
uno
así como un poco de cuello alto, ¿no? Un cuello un poco subido. Me recuerda mucho al de Chiara Ferragni, ¿sabes? La influencer que era de Dior. Precioso. Bueno, pues este es de Oscar de la Renta y es así como un poco subidito.
Pero no
es
el que tiene como collares, ¿no?
Estamos buscando. Ese es otro. Es que como lleva 10...
No sé cuántas veces. Como no sé qué boda, estaría todo el tiempo hola y adiós.
Aquí está la foto, chicas.
Ahí está.
Pero ese es de Oscar de la Renta.
A ver, Cristina, qué divinidad de vestido. Bueno, pues que es el caso...
Ah, este es bonito, que... este me recuerda a la de Mónaco cuando se casó.
Ay, es verdad, Grace Kelly.
¿Cuánto Grace Kelly ha inspirado ese vestido de Grace Kelly, eh?
¿Verdad
es
que se parece?
Kate Middleton cuando se casó llevaba algo muy, muy parecido. Y yo, porque no se me ocurrió, si no me hago uno así también.
Es precioso, pues es bonito este de, ver, de la Hilton, ¿no? Es todo de encaje, con claro jersey, con cuello alto, pero transparente, y el escote palabra de honor por debajo. Y forma en evasé, o sea, un vestido clásico con un velo de blonda, de estos que también se han llevado mucho en España, blancos, agarrado a la cabeza. Pero qué bien lo cuento,
sí, no,
estoy perpleja.
Pero el velo no es de blonda, ¿no? Sí.
A ver, mira,
es muy elegante, va muy elegante.
Mira,
lo que es de blonda es el vestido, y luego el velo está ribeteado, o sea, es en tul, pero tiene todo un ribete, está mezclado.
¿Qué opinión te merece? ¿Te gusta?
Ideal.
¿Te lo pondrías?
A mí sí me gusta.
A mí también
me gusta,
sí me gusta.
Pero me parece... Bueno, a lo mejor quizá para ella.
Demasiado blanco, a lo mejor un
demasiado
pelín...
demasiado blanco, no, demasiado recargado de encajes, ¿sí? De velos. De...
Hombre, es recargado, pero es elegante, pero no lo encuentro así chuforiñano.
Es que es eso, es sencillo,
bueno,
entre comillas.
Es que es bonito, sí, es bonito.
Es bonito, no más que sencillo.
Está muy guapa. Tableta.
Pero todas preguntas me lo pondría, pues yo quizá no creo que me pusiera. Es muy, muy americano este vestido.
¿Sí?
A las norteamericanas les encanta este estilo de
vestido. A mí el velo, me recuerda eso.
Les encanta el encaje.
Oye, y hablando de desfiles nupciales y tal, Meghan y Harry han aparecido en otro desfile en una alfombra roja.
Pues sí, y en Nueva York ha sido. La actriz lo ha hecho vistiendo de rojo. Ahora pasamos el móvil para que hagáis el análisis. Es un vestido espectacular. Aunque ahora opinaréis, no sé
le
si le favorecía
verde,
demasiado.
Pero es que ella se ha puesto muy, muy, muy
fondona.
Hombre, ha dado luz hace poquito, ¿no?
No, no, ya ¿no? ¿A la niña? Se ha recuperado. Yo tengo... No. Se ha puesto...
¿No te ha gustado?
Bien.
A ver, yo tengo que decir una
gusta.
Cosa. Entonces, creo que el vestido no le favorece nada. No, si tú tienes esa tampoco. Figura, ahora mismo te lo voy a enseñar, si sí, esto tiene
yo
cobertura.
Yo lo he visto, pero no muy bien.
Es un vestido rojo, míralo. Con un escote que a mí no me gusta personalmente, porque como es así como muy abultado, y luego es como también muy abultada la zona de la falda. Entonces a ella a lo mejor no le favorece demasiado.
Le hace muy, muy, muy grande.
Más ancha de lo que es, yo creo, en realidad.
Oye, es que los brazos todos se le han puesto.
Sí.
Yo es que, perdonadme, encuentro el vestido feo.
A mí no me gusta.
No sé qué opinarán los oyentes que lo miren en internet.
Es un Carolina Herrera que...
No, a lo mejor en una chica muy delgada, con una cintura pequeña. No
feo.
Sé.
Lo mana, no piénsalo.
A mí la forma del vestido
es que como la critico mucho siempre, yo últimamente estoy muy buena, he dicho que ya no iba a criticar a nadie, que todas van maravillosas. Ya
no vaya a ser.
Claro, pero entonces no tiene gracia el asunto.
Pues yo he dicho que está muy fondona, ya lo digo.
Pero bueno,
yo
para que se enteren Meghan Markle.
Pero puede ser que a lo mejor está todavía criando a la niña.
A la peque y no
claro.
Se haya recuperado del todo.
Claro.
Bueno, los duques de Sussex acudieron en Nueva York a una gala en la que se conmemoraba el Día de los
veteranos en Estados Unidos. Ellos se convirtieron pues en los grandes protagonistas de la noche, como no podía ser de otra forma. Él iba también muy guapo, con un smoking, con cuatro de sus medallas entregadas por la reina de Inglaterra, y ella con ese vestido. ¿Habéis hablado de él? ¿Damos algún detalle más? Carolina Herrera, como ha dicho Laura, un escote muy especial, falda plisada, abertura en la pierna.
Esto se lo están pasando ahí. Están ganando un dineral, vendiendo todo. Con eso de que son de la corte inglesa, pues bueno, pues es que están encantados de la vida. Están haciendo caja y pasándoselo muy bien.
No, se lo han montado bien el plan.
Y polémicos también es Kiko Rivera, que ha vuelto a protagonizarla esta semana.
Sí, todo empezaba tras una noticia en la que se revelaba que la boda entre el hijo de la Pantoja e Irene Rosales había sido una farsa. Es decir, ellos hicieron una celebración.
Yo no me he enterado.
Me encanta esta sección porque me lo paso.
O sea, es ironía, ¿no?
Que no,
¿no te
que
has enterado de verdad? Bueno,
que me he enterado porque cada vez que veo que aparece este, cambio de canal. Bueno, me interesa
pues,
lo que
pues,
no,
pues esta noche va al Deluxe, que pues te encanta a ti. Bueno, ellos celebraron la invitación, los novios, el paripé, no sé qué, pero no firmaron los papeles.
Anda.
Porque dicen que se habían traspapelado y el día de la boda no lo pudieron firmar, entonces decidieron seguir adelante.
Eso me suena, es lo mismo que pasó con Ainhoa Arteta y su marido. Ah, debe ser la moda, la boda,
debe ser,
no boda.
Debe ser.
No hay boli, no hay papel, ya casi no hay papel hoy en día por el soporte
la
digital.
La boda, no boda, y hacemos la gran boda y luego resulta que nos separamos con menos problemas.
Claro. Bueno, pero a ver.
Es que esto es más complicado.
Tardaron dos años en oficializarlo en el registro civil, pero lo hicieron. Porque, como decíamos, pues ese día mismo día de la boda, pues se extraviaron los papeles. ¿Qué pasó después de la boda y las sucesivas veces que intentaban ir a firmar? Bueno, pues según lo que ha dicho Irene Rosales, que ha sido ella misma la que ha salido a dar la cara y a decir que para ella la fecha de su boda es la que celebraron con sus amigos y familia y demás, bueno, pues que cuando iban a hacerlo resulta que el padre de Irene Rosales estaba muy malito y siempre que iban a hacerlo pues al final no podían, porque como estaba malo y que para ella la prioridad entonces era eso.
Pero
dice
para
que
ella
estaba...
la televisión sí podía.
Pues mira, parece que sí. La verdad,
yo tengo entendido
cosas muy extrañas. Esto es lo que dicen ahora ellos, otra cosa es que sea así o no. Total, que luego fueron, firmaron, ya, pero cuando nació la hija, o sea que... O sea, que ahora sí que son marido y mujer, pero la polémica está ahí, que claro, ellos vendieron la exclusiva de la boda. Pero entonces ahora la gente lo que está diciendo es, a ver, nos han engañado
vamos
a todos.
Vamos a ver, esta Anabel Pantoja vendió la exclusiva a Hola,
sí,
¿no?
Y él
exclusiva,
también.
Si salió toda la el día de la boda, salió todo en Telecinco, todo, trajes, no sé qué. Entonces,
claro tenía que haber avisado que era la exclusiva de la no boda.
Pero luego lo pusieron en Hola.
No, si está otra boda, la de la que ha sido hace poco, la de Anabel.
Que también fue no boda, no sé si se habrán casado antes, pero allí fue paripé.
Que ella es prima de Kiko.
Eso es.
Prima carnal de Kiko.
El clan Pantoja.
Bueno, ponnos algo de los chunguitos, cinta.
A ver.
Los chunguitos. Toma.
Porque los chunguitos se nos han separado.
Ay. Vaya, hombre, eso sí que no me gusta.
Paso por tu calle.
Ole.
A ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte. Pero no me atrevo. Siempre que te tengo.
Tienes un aire de flamenca guiri. Que pa' que te cuento.
Y tú de leoparda flamenca. ¡Qué cuadro!
Que se nos han separado, chicas.
¡Uy, mira! ¡Sí es la mía!
Ole, ole, ole. Bueno, 45 años juntos en los escenarios, José Salazar y su hermano Juan han anunciado esta semana la ruptura profesional del dúo musical. Eso sí, es importante decir que ha sido solo en el aspecto profesional. La relación personal, dicen, está fenomenal. Decía José Salazar, son cosas que pasan, como han pasado en la vida. No estamos peleados, nos vemos, nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado, yo por el mío, la gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problemas.
No, ¿qué? Pero si el problema es que cuando algo funciona, no lo toques. Y ellos han funcionado muy bien como dúo, como sus hermanas, las Azúcar Moreno.
Ah, que son hermanos.
Sí. Claro, las Azúcar Moreno son hermanas de los chunguitos.
No, no lo sabían.
Sí.
Y una época que estuvieron también un poco enfadadas, y claro, es que cada una por su lado no funcionaban. Es que ha pasado siempre.
Unir las dos cosas, ¿no?
Y sin embargo, Azúcar Moreno han sido lo más. A mí me encanta. Y los Chunguitos los adoro. Y habiéndome hecho esa canción, que no lo sabéis, pero me la hicieron a mí.
¡No!
¿Esto es en serio, Carmen?
¡Pero qué suerte!
¡Ay, que me parto!
¿Pero esto es en serio?
Pero de verdad, ¿eh?
Es que es lo que... ¿Lo creéis
que los chunguitos es que se dediquen?
¡A que se lo creemos todo!
¡Ay, por favor!
Pero yo creo que sí, que en el fondo
es que lo dices muy seria y con una
y luego la gente
sinceridad.
Lo publica, los chunguitos me hicieron la verdad. Canción.
Que no, que no. O con los titulares que hay que tener un cuidado.
Claro, que no,
estamos...
que no, que es broma. ¡Broma, broma! Muy rápidamente, detalles de la vida de la princesa Alexia de Holanda en Gales, que nos interesan especialmente. Esta es hija de los reyes Máximo y Guillermo de Holanda, porque como es compañera de Leonor, de nuestra Leonor, me he enterado yo de que tienen que lavarse la ropa, tienen que cocinar y seguir toda la educación en inglés. O sea, que realmente es una educación muy estricta.
Y creo que
madrugan mucho. Que aprendan a ser buenas amas de casa, porque nunca se sabe lo que puede pasar.
No, no, pero sobre todo, más que
disciplina.
Es la disciplina.
Claro, claro.
Se tienen que levantar al alba y ponerse ahí a todas las cosas.
Bueno, yo no, a mí no me hizo falta ir a Inglaterra, pero yo en el Colegio de la Asunción me tenían igual, ¿eh?
¿Pero bueno, lavabas la ropa? No.
No, la ropa no la lavaba.
¿Por
pero
eso?
Lo de las 6 de la mañana y duchas de agua fría y una disciplina tremenda, también. Y como nos portásemos mal, nos bajaban al patio con un frío lloviendo a dar vueltas por el patio a las 7 de la mañana.
Toma ya.
Sí, sí.
Pues nos vamos. Nos lo hemos pasado en grande, como siempre, con Carmen Lomana. Vamos a las noticias.
Todas.